Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, ¿por qué no oramos y después abrimos la Biblia y trabajamos? Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú tomes este tiempo y nos ayudes a conocerte más, conocerte mejor y creer en ti, Jesús. Esa es nuestra oración, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, este mes estamos viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. El tema del mes es ¿qué harás con? Bueno, es la pregunta más importante. Y la pregunta más importante es ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo con Jesús? Es la pregunta más importante para Juan, por lo menos. Y lo que vimos la semana pasada es que en Juan salen dos temas. Uno, Jesús dice quién es. Él dice, yo soy, yo soy, yo soy este, yo soy el otro. Él se describe a sí mismo en las palabras de Juan. Y la pregunta que sale de eso es, ¿qué harás con eso? ¿Qué harás con Jesús? Y lo que vimos la semana pasada es que lo que uno no puede hacer con Jesús es ofrecerle religiosidad. Uno no puede ofrecerle religiosidad. Tiene que tomar una decisión. En cuanto a Jesús, tiene que o aceptarlo o rechazarlo, pero ser religioso no es lo que él está buscando. Entonces lo vimos la semana pasada y lo que vimos para introducir el resto del mes, porque tenemos 4 semanas más de Juan, es esta idea de que, okay, en el libro de Juan no solo habla de quién era Jesús y quién Jesús decía que era, sino que también Juan nos enseña cómo debemos responder a Jesús. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Depende de nosotros, ¿va? De cada quien. Pero Juan dice, si Jesús realmente es esto y esto y esto, la forma que deberíamos responder a él él nos enseña cómo responder a Jesús. Entonces quizás este va a ser el mes más práctico para nosotros en nuestra vida, porque queremos conocer a Jesús, queremos estar en una relación con Jesús, y Juan nos enseña cómo estar en esa relación, cómo responder a Jesús. Hoy lo que vamos a ver es que Jesús dice, Juan dice y Jesús dice repetidamente, la forma más grande de responder a Jesús es por creer en Él. Por creer en Él. ¿Qué significa creer en Jesús? Eso es lo que veremos hoy. Juan dice, si Jesús es quien dijo que era, la forma que debemos responder a Él es por creer en Él. Por creer en Él. ¿Qué significa eso? Buena pregunta. Busca Juan 2. Hay una historia ahí. Le voy a contar la historia, pero ahí sale en Juan 2:1. Una vez, a principio de su vida adulta, Jesús ya tenía unos seguidores, no muchos, unos hombres que andaban detrás de él, y estaba con su mamá y sus hermanos y sus seguidores, y les invitaron a ellos a una boda. Ahora, nosotros pensamos boda, un pequeño grupo de personas en una iglesia. Para ellos, la boda era la gran fiesta del año en el pueblo, era lo más grande. Piensa, imagina la quinceañera más grande que ha visto, que duró hasta las 3 de la mañana. Habían 200 personas, 300, 500, 1000 personas al final ahí bailando. ¿Has visto una quinceañera así? Ok. Ahora imagina eso, no solo por una noche, sino por una semana, por 3, 4, 5, 7 días. De esa clase de fiesta, por tantos días, invitaron a Jesús a una boda así. Se casaron y después hicieron fiesta por varios días después. Y varios días en la fiesta, se acabó el vino. Y si puedes imaginar la quinceañera que estás imaginando en tu mente y se acaba la cerveza a las 9 de la noche. Se acabó la fiesta. Entonces, la mamá de Jesús viene a su hijo porque ella sabe, él es diferente. Él no es solo un hombre. Entonces, ella viene a él y le dice, hijo, ¿podrías ayudar a tus amigos? ¿Podrías arreglar eso? Y Jesús le dice, mujer, así le habló a su mamá, mujer, todavía no es mi tiempo. Como, espérate, no me empujes a hacer algo antes de, porque no había hecho ningún milagro hasta el momento. Pero después se va su mamá y después él llama a los sirvientes, los que estaban, los meseros, los que estaban sirviendo la bebida, la comida, y él dice, hey, agarren los recipientes de agua, los vasos más grandes que tienen, los contenedores más grandes que tienen, y llénenlos con agua. Y lo hicieron. Y él dijo, que lleva esta agua, era agua de la pila, solo era agua, no era nada más. Dije, lleva esta agua al encargado de la fiesta. No al novio, ¿eh? Porque el novio ya estaba bailando, y al encargado de la fiesta. Y llevan esos contenedores de agua al encargado, y él lo prueba, y no es agua, es vino. Jesús había convertido el agua en vino, y el que estaba supervisando la fiesta dijo, qué increíble eso, y hasta llamó al novio, dijo, ¿qué estás haciendo? Normalmente la gente sirve el mejor vino primero, y una vez que la gente está bien atrás, saca el vino en caja, el vino que no sirve, que no tiene buen sabor, que solo sirve para tomar, él dijo, y tú has reservado el mejor vino para lo último. Jesús cambió el agua en vino. Y ahora, si suena raro contar esa historia en una iglesia, yo entiendo. Porque uno piensa, si uno es cristiano, no puede tener nada que ver con alcohol. Bueno, yo solo estoy contando lo que pasó, lo que Jesús hizo, su primer milagro. No, otro sermón hablamos del alcohol. Pero eso fue lo que Jesús hizo en su primer milagro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué creen que lo hizo? Nadie más supo que él había hecho eso. El encargado, los invitados, nadie más supo. En Juan 2:11, leamos eso juntos. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, el lugar donde estaba, y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. La razón que hizo eso, la razón que dio más vino a una gente bien borracha que estaba bailando y ya no había vino, la razón que lo hizo es para que sus discípulos empezaran a creer en él. Era importante para él que sus seguidores creyeran en él. Y si tú piensas, porque vivimos en un tiempo, en una cultura donde decir yo creo en Jesús no es difícil, no nos cuesta nada, y es casi muy fácil. Uno puede decir, yo creo en Jesús, y todo el mundo, oh, sí, okay, qué bueno, sí, yo entiendo, yo también creo en Jesús. Creer en Jesús ha llegado a tener un significado muy bajo, a no tener un significado de, todo el mundo cree en Jesús. Aún la gente que nunca mira una Biblia, ¿crees en Jesús? Claro. Claro que creo, todos creemos en Jesús. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Otra pregunta en qué pensar mientras que contestemos esa pregunta de qué significa creer en Jesús. ¿Qué significa, cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Piénselo. ¿Cuáles son algunas obras que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Ayudar a otros? ¿Qué más? Ok, tener una relación con Dios. ¿Qué más? Obras que Dios quiere que hagamos. Obras que Dios quiere que hagamos. Vaya, estamos en una iglesia. ¿Alguien podría decir ir a la iglesia? La respuesta fácil. Ay, ¿qué más? ¿Cuáles son otras obras? ¿Cómo? Estudiar, leer la Biblia. Ok. Hablando de eso, en este mes, ¿tienen los marcadores de Juan? ¿Sí? Si no, ahí están en la mesa, agarre uno. Como todo en la mesa es gratis, agarre uno. Atrás tiene las lecturas del mes. Lea Juan junto con nosotros. Es un libro excelente. Sí, pensamos que es una obra que Dios quiere. Leer la Biblia, Otra obra es dar a otra gente. Si tú tienes problemas o yo tengo problemas, yo voy a ti y Dios quiere que tú me ayudes, que yo te ayude, que Dios quiere que dejemos malas cosas. Dios, hay muchas obras que uno piensa que Dios quiere que yo haga eso. Mire en Juan 6. Y al principio solo pone versículo 28 ahí, por favor. 6:28. Le preguntaron a Jesús esa pregunta que yo les acabo de hacer. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Salen los dos, mi culpa. Okay, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos preguntaron eso, ¿okay? ¿Cuáles son? Danos la lista, Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuáles son las obras que Dios quiere? Y Jesús dice, ¿qué? Creer en Él. Dijo, la obra de Dios es esta, de creer en Él que ha enviado, de creer en quién, en Jesús. Él dice, ¿quieres saber las obras que Dios quiere de ti? Creer en mí. Ya, la lista es corta, creer en mí. Y uno piensa, oh, creer en Jesús, ¿cuándo has pensado que creer en Jesús es una obra, que es algo que tendrás que trabajar para hacer? No pensamos en creer en Jesús así, y yo creo que es, porque no entendemos bien, tú y yo no entendemos bien qué significa creer en Jesús. Entonces, mire, escuchamos un mensaje como hoy, como empezamos, y uno piensa, yo ya creo en Jesús. Este mensaje es para quizás otra persona, pero no es para mí. Yo ya creo en Jesús. Y Jesús dice, no, creer en mí no es solo decir yo creo que existía Jesús, que era el Hijo de Dios, es más que esto, es algo difícil, es una obra, tienes que trabajar en esto para hacerlo. ¿Qué significa creer en Jesús? La idea grande hoy es, más que creemos en Jesús, más que nos cambia la vida. Más que creemos en Jesús, más que nos cambiará la vida. Cuando más creemos en Jesús, nuestra vida va cambiando más y más. Entonces tú y yo, al ir creyendo, obrando, trabajando en creer más en Jesús, podemos ver si estamos creyendo más en Jesús por ver la vida, por ver cómo vivimos. Vamos a ver algunos ejemplos de qué significa creer en Jesús. Jesús dijo, okay. Eso va a ser el resto del mensaje, entonces agarre esta idea. Jesús dijo varias cosas de sí mismo. Dijo, yo soy esto, yo puedo hacer esto, yo te haré esto, crea en mí. Crea esto de mí y eso te va a pasar. Jesús dijo varias cosas de sí mismo. Por ejemplo, empezamos con una pregunta. ¿Cuáles son algunos de los momentos en que no sientes satisfecho o feliz? ¿Cuáles son algunos de los momentos de tu vida cuando no sientes satisfecho, cuando no sientes feliz? ¿Cuándo no sientes feliz? ¿Qué puedes compartir en? Cuando falta dinero. Perfecto, exacto. Yo tampoco no siento bien cuando no tengo dinero. ¿Qué más? ¿Cómo? Cuando uno está enfermo. Cuando quiere un juguete y no hay dinero para comprar el juguete. Hay momentos cuando nos sentimos feliz, cuando sentimos por adentro que la vida no va bien. ¿Y qué te hace sentir feliz? ¿Dónde buscas tu satisfacción? ¿Dónde buscas tu felicidad? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para? Niños, antes de responder, pasa tu respuesta por tu mamá. Y si ella te da permiso, pueden responder, ¿ok? Gracias. Ok. ¿Cuáles son algunas cosas específicas? Que, por ejemplo, yo como. Me hace sentir muy feliz cuando como. Ver televisión. Uno está todo el día pensando, ah, si puedo llegar a la casa. Muy bien, sí. Puedo llegar a la casa y voy a ver este show y después el otro y... Ah. Terminó el otro, terminó aquella novela. Ah. Ok. ¿En algún momento estás totalmente feliz? Estás viendo esa novela, es el último capítulo, todo está terminando y has esperado ese momento todo el día. ¿Estás totalmente feliz? ¿Estás totalmente feliz en ese momento? Jesús dijo, bueno, nosotros buscamos estar feliz en cosas afuera de nosotros. Y siempre terminamos siendo medio feliz, medio satisfechos. Y termina la novela y ya estamos otra vez. No estamos contentos para el resto de la noche. Medio felices. Y Jesús dijo, yo te puedo hacer totalmente feliz. Totalmente feliz. Mire Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira lo que Jesús está diciendo. Yo te puedo, ¿qué? Satisfacer. Y Él toma algo donde normalmente buscamos satisfacción, comida. Yo necesito comer y estoy feliz cuando como. Y dice, yo puedo hacerte tan satisfecho, hacerte tan feliz, que jamás tendrás, es no necesidad de comer, sino necesidad por adentro de que todo no está bien. Yo te puedo poner tan contento que no importa si no tienes dinero, si no tienes juguetes o si algo malo pasa. Yo te puedo poner feliz siempre, satisfecho siempre. Y la cosa es cuando, ¿qué significa? Porque mira, Él dice, el que en mí cree. Él no solo está diciendo el que cree que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Él está diciendo el que cree esto de mí, el que cree que yo te puedo completar, que yo te puedo dar paz. Si tú crees esto de mí, ¿qué hacemos? Corremos a Jesús. En vez de correr, en mi caso, a la cocina y a televisión. En vez de correr a los lugares donde yo busco mi satisfacción en la vida, corremos a Jesús. Y sí comemos, y sí vemos televisión, pero no porque no van a satisfacer, sino porque creemos que no lo necesitamos hacer. Pero donde buscamos la satisfacción y la felicidad es en Jesús. Y cuando no creemos que Jesús satisface, ¿qué hacemos? Andamos buscando desesperadamente algo para hacernos más felices y más satisfechos. Y así normalmente vivo yo y vivimos tú. Entonces, creer en Jesús es creer que satisface. Otro que dijo. Bueno, empezamos con otra pregunta. ¿Cuánto te cuesta leer la Biblia? Leer la Biblia. ¿Cuánto te cuesta? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿Difícil? Sí. Yo estoy predicando, entonces para que no sientas pena, yo digo, muchas veces es muy difícil para mí leer la Biblia, tener la motivación en la mañana de voy a leer la Biblia. En la tarde, en la noche, es más fácil ver tele que leer la Biblia, en mi caso. ¿Tu experiencia es más o menos igual? Ok. Cuando lees la Biblia, ¿alguna vez te aburres? ¿Alguna vez sientes conexión con Dios cuando lees? ¿Sientes que Dios como te habla? También, ¿va? Y nunca es en el mismo momento, ¿va? No siento aburrido cuando Dios me está hablando. Pero sí, es cierto. A veces siento que Dios me habla y otras veces siento lo más aburrido. ¿Qué tan fácil es para ti olvidar de orar y darte cuenta dos o tres días después? Yo no he estado hablando con Dios mucho. Debería hacer eso. Es fácil para nosotros perder la conexión con Dios y no sentir una conexión con Dios y vivir las vidas desconectadas de Dios. Vamos a la iglesia y salimos y decimos, ya sentí algo, pero no siento la conexión. Abrimos la Biblia y decimos, otra vez estoy aburrido, yo quiero una conexión. No oramos porque no sentimos la conexión con Dios. Nos hace falta sentir la conexión con Dios. Y Jesús dice en Juan 14, mire esa palabra, Juan 14, 6. Dice, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino ¿a quién? A Dios, exacto, exacto. Yo soy camino a Dios. Jesús dice, si tú estás conmigo, si tú crees esto de mí, si tú estás conectado conmigo, vas a estar conectado con Dios. Más adelante Jesús dice, mi tocayo, Felipe dice, Jesús, muéstranos al Padre, enséñanos Dios, solo una vez y ya estamos felices. Y Jesús le dice en el verso 9, no está en la pantalla, dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me ha conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Jesús dice, si estás conmigo, si estás conectado conmigo, estás conectado con Dios, yo soy el camino a Dios. Entonces Jesús dice, yo te puedo dar una conexión viva con Dios. Y como todos dijimos, yo, para mí, muy honestamente, a veces aburrido, a veces siento una conexión. Jesús dice, más cerca a mí estás, más conexión sentirás con el Padre. Cuando creemos eso, porque la pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? Significa creer que Él da una conexión viva con el Padre. Y por acercarnos a Él, nos estamos acercando con Dios. Y podríamos estar en una conexión mucho, mucho más viva con Dios, con el Padre. Y creer en Jesús es creer esto de Jesús. Y más que creemos esto, ¿sabe qué hacemos? Pasamos tiempo con Jesús. Si quieres ver a alguien que no está haciendo las cosas por legalismo, sino porque está con Jesús y quiere estar cerca de Jesús y a cada rato está ayunando y leyendo la Biblia, orando y hablando con Jesús, es porque cree que donde está Jesús hay una conexión con el Padre. Otra cosa que Jesús dijo de sí mismo. Una pregunta. ¿Qué sientes cuando piensas en la muerte? Miedo, miedo. Entonces, cuando sentimos eso, cuando pensamos en la muerte, ¿cuánto piensas tú en la muerte? ¿Mucho? ¿Nunca? ¿Nunca? Sí. No nos gusta hablar de la muerte. El ambiente, si pudieras ver desde aquí, el ambiente aquí cambia. Cuando yo digo muerte, todo el mundo, no queremos. La muerte es... ¿Por qué? Porque tenemos temor a la muerte. No pensamos en la muerte. Entonces no nos preparamos para la muerte. ¿Sabe qué es el producto más difícil vender? Seguro. De cementerio. Donde tú pagas por delante donde vas a estar. ¿Sabe quién quiere pensar en esto y pagar dinero por eso? No, hombre. Que mis hijos hagan eso. Yo no quiero pensar en eso. La ironía es, ¿cuántos piensan que van a morir? Si no viene Jesús en los próximos 40, 60 años, quizás para los pequeños, mis hijos, 80 años, si tienen muy larga vida, todos vamos a morir. Pero no nos gusta, entonces no nos preparamos para la muerte. Y no estamos pensando y viviendo la vida como personas que tienen poco tiempo. Esa a veces es una bendición que viene con tiempos difíciles, cuando uno sabe, yo tengo un año, tengo 6 meses, porque tengo una enfermedad. Entonces uno vive como una persona que va a morir. Y eso es mucho mejor que vivir como una persona que va a vivir por siempre, como nosotros. ¿Y qué dice Jesús de la muerte, de Él mismo y la muerte? En Juan 11, otra historia bien bonita. Ahora es bien bonita, antes no, en el momento no era tan bonito. Uno de los mejores amigos de Jesús, Lázaro, murió. Y antes de su muerte, habían mandado a decir, tu amigo está enfermo, y lo habían mandado a decir, ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué hacía Jesús con gente enferma? Sanaba. Entonces, tu amigo está enfermo, ¿y qué podría hacer Jesús? Sanarle, exacto, sanarle. ¿Y qué hizo Jesús? Se tardó, se atrasó. Dio un paseo por ahí. 3 días después de la muerte llega. Y las hermanas salen y adivinen qué hacen. Bienvenido Jesús, qué bueno que llegaste. No, hey, ¿qué pasa? Tu amigo que querías mucho está muerto. ¿Por qué no llegaste? Lo empezaron a reclamar. Estaban adoloridas, como nosotros a veces reclamamos a Dios cuando Él hace algo que no entendemos o que no queremos en el momento. Y hablando con Marta, una de las hermanas, Jesús dice algo de sí mismo. Mire lo que dice en Juan 11, 25. Yo soy la Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ves la fe, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí, y que vive en cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ve lo que está diciendo Jesús. Si tú crees en mí, hay vida eterna en mí. Tú vas a morir, pero tu muerte será solo una puerta donde entras en la eternidad conmigo. Y será una mejor vida, una vida realizada, una vida perfecta, una vida donde no tienes que comer y ver novelas y ir a shopping y hacer compras para estar satisfecho. Vas a estar conmigo, una vida perfecta. Yo soy la resurrección de la vida. ¿Crees esto? Y Jesús está diciendo, hey, crea en mí, porque yo soy la resurrección de la muerte. Y tú vas a morir y tú necesitas creer en mí, porque todos mueren. ¿Ves? Y cuando creemos que Jesús es la resurrección y de la muerte y que todo aquel que cree en Él, que cree eso de Él, vivirá, ¿sabe qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? No tememos la muerte. Vivimos nuestras vidas muy conscientes. Mi papá siempre dice, yo voy a morir pronto. Ha estado diciendo eso por 30 años. Pero ¿sabe qué? Es cierto. Y desde que lo empezó a decir, ha sido cierto. 30 años es así. Poco tiempo. Y mi papá ya va a morir pronto. Nosotros, cuando creemos que estamos conectados con Jesús, que es la resurrección de la muerte y que el que muere no morirá eternamente, cuando creemos eso, vivimos como personas que sabemos, tengo poco tiempo, mejor aprovecho el tiempo que tengo. Ese es otro mensaje, tenemos que seguir. Otra cosa que Jesús decía de sí mismo. Eso es difícil, no tan difícil como la muerte, pero ok. Para ese próximo, piensa en el pecado que tú tienes que no puedes dejar. Es difícil, no me gusta pensar en eso. ¿Qué sientes cuando piensas en este pecado? ¿Qué sientes? El pecado que haces continuamente, quizá por meses o por años. Culpable, ya, culpable. Porque no he podido. Yo creo en Dios, yo vengo a la iglesia, ¿por qué no puedo dejar eso? Culpable, ¿qué más? ¿Cómo? Triste, triste, exacto. ¿Qué más? ¿Cómo? Débil, ya. Yeah. Yo soy una persona fuerte. Yo puedo hacer eso, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer aquí. Yo no lloro en las películas y no puedo dejar. Ya. Yeah. Débil. Desesperación. ¿Por qué? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uno siempre. Y escucha de la esperanza de Dios. Y después uno ve su vida y dice, 5 años yo he sido así. La vez pasada mi esposa me dijo, Felipe, ¿te fijas que los domingos siempre cuando hablas de pecados, tú hablas de tu paciencia? Tú has estado confesando este pecado mucho. O sea, no mucho, no es que es malo confesarlo, sino que ella estaba diciendo, has tenido este pecado por mucho tiempo. Deberías dejar que el Espíritu Santo te cambie y te quite este pecado. Y yo dije, es cierto, en ese momento, ¿sabe qué sentí? Desesperación, porque ¿cuánto quisiera que me cambiara? ¿Cuánto quisiera ser fuerte y cambiarme? Y no he podido, no he podido. Entonces, ¿sabe cómo vivimos? Cuando piensas en ese pecado, ya todos somos grandes, cuando piensas en ese pecado, ¿tienes esperanza realmente que algún día ya no vas a hacer esto, ser así, tener ese carácter, ese vicio? Sí, no. No, empezamos a vivir como resignados. Así soy. Y aunque decimos, ok, voy a confesar, voy a orar, pero ya sentimos que hemos hecho eso tantas veces y lo voy a hacer otra vez. Pero yo no creo de verdad que voy a ser diferente. Empezamos a decir así soy. Siempre voy a ser así. Jesús dice algo de sí mismo que tiene que ver con eso. En Juan 8. ¿Ves? Creer en Jesús es trabajo. La obra de Dios, el trabajo que Dios pide de nosotros. Es difícil. Es difícil creer que alguien no puede conectar con Dios. Creer que Jesús nos puede satisfacer. Creer que Jesús nos va a resucitar de la muerte y creer lo que vamos a leer ahorita es difícil. Juan 8:34. De cierto les digo, Jesús dijo, que todo aquel que hace pecado o practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo lo que tú y yo hemos estado diciendo ahorita es porque sentimos como esclavos a este pecado es nuestro amo y le obedecemos. Y tú sabes, quizás la próxima vez que vas a obedecer a este amo y vas a ser su esclavo, tú sabes qué tiene que pasar en tu hogar para que tú otra vez, yo sé las condiciones que me sacan de quicio, que ya soy impaciente, somos esclavos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Tú eres esclavo, dijese Jesús, nosotros, yo soy el hijo, así que si el hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Jesús dice, yo soy el hijo de Dios y yo puedo librarte de este pecado. Y nosotros decimos, oh, qué bueno. Pero no lo creemos. Y parte de creer en Jesús es creer que esto es cierto con tu pecado. Creer que esto es cierto con mi impaciencia. Creer que esto es cierto. No con otros, con nosotros. Y cuando creemos que Jesús nos puede dar libertad de los pecados que nos tienen esclavizados, ¿sabe cómo vivimos? Como personas libres. Ya no con, me gusta la palabra desesperación, ya no vivimos con desesperación. Como personas que no van a salir de eso nunca, ya vivimos con esperanza y decimos, ¿sabe qué? Yo sé que Jesús me puede librar de eso y yo sé que lo hará. Entonces yo voy a vivir como una persona nueva, no como la persona vieja. Y hasta eso Dios lo usa para cambiarnos. Una cosa más que dijo Jesús. Hay cosas que tú has hecho que te hacen sentir mal. No digan las cosas, ¿va? Solo has hecho cosas que te hacen sentir mal en tu pasado. Cosas que te hacen sentir culpa. Cuando empiezas a pensar en eso, quizás es más difícil que cuando pensamos en la muerte. Es difícil pensar en cosas que te da pena. ¿Alguna vez has pensado en algo que has hecho y has pensado, quizás Dios no me perdona por eso? Has pensado, aunque sabe que no es cierto, así en la mente has sentido eso, que lo que yo hice a esa persona no creo que nosotros vivimos con mucha culpa por las cosas malas que hemos hecho. ¿Por qué tratamos de parecer y fingir que somos personas buenas? Porque sentimos culpa por lo que hemos hecho, la mala cosa que hemos hecho, y queremos que la gente mire bien a nosotros y no mal como somos malos. Y sabe que Jesús dice, porque cuando vivimos así, cuando vivimos con esta culpa, vivimos bajo condenación, vivimos como personas. Ha visto, cuando yo vivía en Honduras, ¿sabe cómo caminaban los perros en la calle? No los perros que tenían casa, hogar, comida. Los perros en la calle, los flaquitos que no tenían comida. ¿Sabe cómo caminaban? Así, así. Y solo les miraba y así estaban. Y estaban como con miedo. Así por adentro vivimos nosotros, con condenación. Y aunque leemos cosas que la Biblia dice de nosotros, que Dios es tu Padre y te ama y que y te perdona, y uno por adentro está. Y solo tiene que recordar lo que hizo antes. Y, la pena, la condenación. Y vivimos bajo esa condenación. ¿Y sabe qué Jesús dice de eso? Quizás lo mejor que hemos visto en todo ese estudio. Juan 3. Vamos a empezar en el 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es una historia del Antiguo Testamento de Números 21. Lo puede buscar después. Así dice: es necesario que el Hijo del Hombre, refiriendo a sí mismo, sea levantado. Ahora no pierda eso. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora mire lo que Dios dice, Jesús dice de la culpa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Jesús es creer que es cierto, que Él perdona, que en Jesús hay perdón por nuestros pecados, por las cosas que nos hacen sentir pena y vergüenza hoy, que hicimos quizás hace 20 años. Es creer que Jesús perdona todo lo malo que hemos hecho, que Jesús puede perdonar al que cree en Él. Creer en Jesús, hacer la obra de Dios, es creer que Él perdona totalmente y andar con la cabeza arriba por adentro. No. Como no agachado, con la cabeza arriba por adentro, con una confianza, no en uno mismo. No porque yo soy bueno puedo tener confianza, sino porque Jesús me ha perdonado y lo creo. Y creer eso cambia cómo uno vive, porque ya no vive con condenación. Entonces, si la obra de Dios es creer en Jesús, y la forma de responder a Jesús es creer en Jesús, es creer en lo que Él dijo de sí mismo, ¿cuál es tu próximo paso de fe? ¿Cuál es el próximo paso de fe que tú debes tomar? Porque si es un trabajo, una obra, todos tenemos un paso más de fe que podemos tomar. Hay una canción que dice un paso más de fe. Siempre podemos creer más en Jesús. Entonces, quiero darte un par de sugerencias y terminamos. Y de esa lista, yo estoy pidiendo que el Espíritu Santo te enseñe a ti y a mí cuál es tu próximo paso de fe. Para algunos, hoy en la noche, creer en Jesús, tu próximo paso es creer que Jesús perdona. Y para ti, nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de llegar a la línea y decir: Jesús, yo creo en ti, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. Hechos 2:38 dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tomar tu decisión es tu próximo paso de creer y creer: sí, yo creo que Jesús perdona. Cuando tomas ese paso, si no lo has tomado, tendrás paz con Dios y perdón por todo lo de antes y todo lo que viene después. Estarás conectado con Jesús. Tal vez tú has tomado este paso antes, pero tal vez tú estás viviendo con un pecado que te tiene amarrado. Algo que haces, o algo que crees, o piensas, o dices, o sientes, y repetidamente algo en tu carácter, algo de cómo eres. Y tú necesitas creer. Tu próximo paso de fe es creer que Jesús libra del poder del pecado. Y tú necesitas creer eso y decir: yo puedo ser nuevo. Nunca he creído que de verdad puedo dejar eso. Y tu próximo paso de fe es creer que Dios te puede ser nuevo y que Jesús te puede dar libertad de ese pecado. Y por creerlo, empezarás a vivir diferentemente. Tal vez para ti, tu próximo paso de fe es empezar a creer que Jesús puede satisfacer. Que leer la Biblia y orar y ayunar y estar con otros cristianos y venir a la iglesia y todo eso, vivir esta vida, no es solo una lista de deberes, que tengo que hacer eso, que tengo que hacer el otro, pero que por medio de eso, por medio de hablar con Él y de leer su palabra y hablar de Él a otros, que Jesús de verdad satisface su alma. Y tú tienes que empezar a creer eso, porque tú no crees eso y tú crees que todo lo demás te satisface. Y por empezar a creer que Jesús te puede satisfacer, ¿sabe cómo se va a ver en tu vida? vas a empezar a pagar la tele más. No tengo nada contra la tele, pero cuando tú crees que Jesús te satisface, vas a pagar la tele más, vas a hacer menos de las cosas que antes hacías para estar satisfecho y contento y feliz, y vas a abrir ese libro más y vas a hablar más con Jesús. Uno más. No, ese fue el último. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué tienes que creer de Jesús que no estás creyendo ahorita? Todos tenemos uno. Si no estás seguro cuál es el tuyo, habla con Dios. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar. Necesitas creer eso de Jesús. Haz esto. Toma este paso. Hazlo, hazlo. Vamos a poner de pie. Si puedes, vamos a orar. Y después vamos a responder a Jesús. Él es nuestro Dios. Nunca creeremos suficientemente en Él. Y Él tiene compasión de nosotros. Y vamos a celebrar su compasión por sus hijos. Y si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparado aquí, puedes tomarlo, pensar en tu relación con Jesús y recordar, Él es nuestro Dios. Y no por tus obras ni por mis obras tenemos paz con Dios, sino por lo que Él hizo en la cruz. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que tú nos ayudes a creer más en ti. Y por creer en ti, que tú no cambies la vida. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.